Esto que parece que ha sufrido un pequeño percance, como te comentaba hace unos minutos, pero nada, nada de importancia. Ha sido ya tratado con unas pomadas. ¿Es así, Juan Antonio?
Sí, bueno, el caso es que yo ni siquiera me había dado cuenta, y cuando he llegado a las instalaciones donde se van a quedar hoy los mineros de retinto, pues me han dicho: niño, tienes la cara como la camiseta, llevo una sudadera roja. Y la verdad que no había tenido oportunidad de verme en ningún espejo, y me han tenido que echar pues crema hidratante y demás para tratar un poco, ¿no? A estas horas de la tarde ya, en la jornada del sábado, bueno, a estas horas de la tarde para los que nos sintonicen en directo, para los que nos escuchen, pues será ya de madrugada. Estoy con el alcalde de Nerva, José Villalba, que de nuevo ha venido a visitar, al igual que hizo ayer, al igual que hizo... Bueno, alcalde, yo creo que es que ha estado todos los días visitando a los mineros, ¿no?
Yo creo que es nuestra obligación y es nuestra responsabilidad. Hay un grupo, y lo he dicho en varias ocasiones, concretamente la Mancomunidad, y otro pues cuya estrategia ha sido el empezar esta marcha. Por lo tanto, voy a estar, junto con algunos de mis concejales, acompañando, a una parte y a otra.
Bueno, hay que ver, alcalde, entre anoche y esta mañana, el debate que se ha suscitado con lo del acto de la pañoleta, que incluso creo que ha venido a desviar un poco la atención del verdadero objetivo que trata, o que tiene que tratar la marcha, ¿no?
Yo quiero centrar el tema. Para mí, en estos momentos, no hay otro objetivo, y señores alcaldes, que soluciona el problema de los mineros. Es evidente, una situación caótica, de falta de recursos económicos, de una situación social muy deplorable, y desde luego solucionando eso en primer lugar, como prioridad uno. Inmediatamente después, el tema de la situación del resto de los parados de mi pueblo, de la comarca, y el plan de diversificación. Es que no hay otro debate en estos momentos. Tema de pañoleta, yo creo, y anoche se demostró, que se llegan a acuerdos y a un consenso, pero siempre dándole una importancia secundaria. Esto no significa que los hechos que acontecieron en la pañoleta no merezcan un acto institucional sindical de primer orden, y eso es a lo que nos comprometimos. Seguir debatiendo respecto a este tema me parece que no tiene más sentido, y espero y deseo además que nadie intente de rentabilizar este tema. El objetivo único debe ser el que nos va a guiar a Sevilla, el de la manifestación ante en la Plaza de España, el delegado del gobierno ante el gobierno central, y evidentemente, y en su momento, si la Junta de Andalucía no cumple, también la manifestación será dirigida contra la propia Junta de Andalucía. Todo lo demás, el hablar de partidos o no partidos, quién tiene la culpa o deja de tener la culpa, yo creo sinceramente que el ser de izquierda no significa que haya otro que intente ser aún más y que te hagan la pasada por la izquierda. Sería absurdo y ridículo. No perdamos el norte, porque el objetivo, como decía antes, es solucionar el problema de los mineros y de los ciudadanos de la comarca minera.
Bueno, como ha visto el ánimo de la gente, usted que lo lleva pulsando diariamente.
Muy bien, muy bien. Yo me llevo una gran sorpresa incluso con tu color de cara, y desde aquí, si es verdad, y te felicito. Felicito porque la labor que estás haciendo es extraordinariamente buena.
Hay muchos detrás de esto.
No importa, yo, es verdad, pero bueno, tú estás aquí, y somos muchos los que te estamos escuchando y te estamos viendo, y la verdad es que requiere, pues, acción, y mucho sacrificio. Por lo tanto, mi sincera enhorabuena, ¿no? El ambiente que hay es un ambiente, no de fiesta, pero un ambiente optimista, un ambiente alegre, un ambiente de apoyo, de solidaridad. Eso es lo que a mí me gusta ver. Eso es lo que yo quiero. Y todas las personas que no están acompañando, con montones de circunstancias, muchas de ellas porque no pueden hacer este tipo de marcha de bastantes kilómetros, vienen en ese descanso, cuando se cubren esas etapas, a estar precisamente con estos mineros y con estos hombres y mujeres que están haciendo la marcha. Es un gesto muy bonito, ¿no? Y es verdad, y a estas alturas, que se ha sensibilizado, y hablo por mi pueblo, yo hablo por Nerva, pues prácticamente en la mayoría de la gente de nuestro pueblo. Yo te puedo garantizar que se llevan casi todo el día con el transistor muy cerquita, escuchando a Hipólito que informa sobre todos estos acontecimientos, ¿no? Detalle por detalle, lo cual me parece, digo, un tema de sensibilidad y de que la gente ha captado en que el esfuerzo que están haciendo merece ser apoyado.
Cuanto más seamos el lunes en Sevilla, mejor.
Exactamente. Por eso sigo insistiendo y que llegue Vamos a ver, aquellos que no se hayan apuntado para ir en los autobuses, que no hay más problemas, intentaremos tener más autobuses vacíos, con objeto de que si no se han apuntado, bueno, pues tengan el sitio, plaza, para desplazarse a Sevilla. Es importantísimo que ese día en Sevilla tenemos la Plaza de España a rebosar, gritando que queremos soluciones para nuestra comarca, porque hemos dado mucho y nos lo merecemos. No estamos pidiendo limosna. Tenemos que levantar la cabeza como mineros y decir, basta ya, soluciones, Gobierno Central y Junta de Andalucía. Y todo lo demás, sigo insistiendo, es secundario.
Bueno, alcalde, pues muchísimas gracias. Que tenga feliz regreso.
Gracias.
Venga, gracias. Bueno, pues ahí estaban en directo las palabras del alcalde de Nerva, José Villalba, a las 7 menos 10 de la tarde. En directo, vuelvo a repetir, para el resto de oyentes que nos sigan de madrugada, bueno, pues que sepan que entre las 10 de la noche y las 10 de la mañana les solemos repetir absolutamente todo lo que emitimos en horario de mañana. Marcos, ya está atardeciendo en Las Pajanosas.
Sí.
Y bueno, pues recordarles a los oyentes, que por lo menos los que nos sintonicen de Fenerva, que a las 8 de la mañana, en torno a las 8 de la mañana, saldrán los autobuses de la parada de autobuses frente a la gasolinera y que pasarán a recoger a los posibles viajeros que puedan estar en la barriada del Pilar, ¿de acuerdo? Pero que vayan anotando esa hora y que, bueno, ya lo ha dicho el alcalde, ¿no? Que no hace falta apuntarse, solamente con que se esté allí, porque tú sabes que esto de las listas, de apuntarse a las listas y demás, pues hay mucha gente que no está por la labor.
Por la labor, ¿no? Claro.
No le gustan estos de las listas. Más de uno le trae malísimos recuerdos estos de las listas, ¿sabes? Y en estas cuencas mineras no somos muy aficionados a apuntarnos a listas de ningún tipo. A ver, no sé qué te iba a comentar. Sí. Una cosa que me ha llamado mucho la atención, que me ha venido un padre joven, tiene unos niños pequeñitos. Se me ha venido con un sobre y me dice, abre el sobre, mira a ver lo que hay. Abro el sobre y me veo una carta de su hija, una niña de apenas 5 años, te quiero papá, te echo mucho de menos, y con el dibujo de una mina, ¿no?
Impresionante, impresionante.
Y por lo visto se está repitiendo, es que las madres están sirviendo de correo entre los papás y los niños que se quedan, sobre todo los más pequeños, ¿no? Que se quedan en casa, aunque hoy he podido ver a niños de incluso 3 y 4 años, ¿eh? O sea que
increíble,
sí. Bueno, ayer lo vivíamos, ¿no? Cuando le preguntábamos a esa niña de 3 años, ¿no? De apenas 3 años.
Sí.
Bueno, yo que sé, el día está dando para muchas anécdotas, ¿eh? Mm. La verdad es que, bueno, ya yo es que no puedo ir anotando conforme voy hablando, pero menos mal que estamos grabando todo, porque como tú decías, solo en anécdotas da
para mucho,
para un libro, da para mucho, ¿eh?
Sí, desde luego tenemos que hacer un programa especial, ¿eh? Cuando todo esto se acabe, hay que hacer algo por aquí especial para un poquito recoger los momentos, digamos, más interesantes, ¿no? Los momentos más ricos en anécdotas. Sí, señor, desde luego hay que hacer algo así. ¿Tienes algo más por ahí, Juan Antonio? ¿Alguna entrevista, alguien por ahí que tú veas que puede aportar algo?
Bueno, la cosa está muy, muy relajada.
Sí, lógico.
Y la verdad es que se echa de menos cierta tranquilidad, ¿no? Yo te puedo decir que ha sido hace 5 minutos cuando he comido, ¿eh? Porque he tenido que ejercer también las labores de corresponsal de
del
prensa.
Periódico,
he tenido que enviar las fotos del corte de carretera de esta mañana. Mm. Tú sabes que Internet, en fin, ¿qué te voy a contar yo de Internet, no? que tú ya no conozcas. Que cuando tiene el día tonto lo tiene.
Sí.
Y pues me he llevado más de una hora y pico entre la pomada que me han echado en el rostro y las fotos que he tenido que enviar. He perdido el tiempo en el que han aprovechado todos los demás para comer, pero bueno, ahí me tenían mi plato de paella reservado, ¿eh?
O sea, luego, y además,
he podido comer, y además una paella, todo hay que decirlo, exquisita.
Eso iba a decir, que según has probado ha sido increíble, ¿no?
Exquisita, muy buena.
Dice
muy
que
buena,
se han superado incluso mejor que el cocido del otro día, ¿no?
Totalmente. Totalmente. Y bueno, la sartén en la que se había hecho la paella, inmensa, te puedes imaginar, para dar de comer a tantísima gente, ¿no?
Mm.
Porque, hombre, la mayoría de los familiares vienen ya comidos, ¿no? Pero una tapita sí que se la claro. toman para acompañar, sobre todo, ¿no? Uh-huh. A sus familiares. Bueno, te puedo contar de este lugar, de este sitio, que, bueno, yo creo que puede ser... Bueno, no voy a hacer comparaciones, que dicen que son odiosas. Pero bueno, es un complejo deportivo, tiene piscina, tiene jardines, tiene duchas, tiene vestuario, tiene aseos, tiene hasta un campo de fútbol, tiene área de recreo, tiene pista de fútbol sala, pista de tenis. Por eso no quería entrar en las comparaciones, ¿sabes? Pero yo creo que ya me habrán entendido todo. Aquí están divinamente, lo estaban comentando, ¿no? Que están divinamente y...
¿Es bueno, el sitio donde mejor los han acogido hasta la fecha?
No, vamos a ver, una cosa es acogido, que en todos sitios los han acogido de maravilla, y otra cosa, bueno, pues son las instalaciones. Desgraciadamente unos pueblos no tienen...
Sí, están mejor dotados de infraestructuras que otros,
pero no tiene nada que ver el acogimiento que han tenido en todos los pueblos. Estas instalaciones sí están muchísimo mejor, ¿no? Son las mejores que hemos encontrado. Al igual que cuando lleguemos a Camas, pues serán, yo creo que de lo mejor que se van a encontrar en estos 4 días de marcha, en el polideportivo que los van a albergar cuando se llegue a Camas, ¿no? Pero quizás esta, bueno, pues el entorno también es muy verde. El lugar donde nos encontramos está bastante alejado de la Nacional 630, que cruza Las Pajanosas. Debe de estar a 1 kilómetro aproximadamente.
Estáis teniendo suerte con el tiempo hasta la fecha, afortunadamente, porque la verdad es que lleváis unos días, bueno, de sol magníficos, ¿no? Aunque ya vemos que un exceso de sol...
Mirándome al espejo no sé qué decirte.
Claro. A lo mejor un exceso de sol tampoco, ¿no?
No sé qué decirte.
Sí, bueno, pero hemos superado esas borrascas que teníamos hace unos días, ¿no? Y la verdad es que, bueno, por lo menos lleváis sol. Protegeros un poquito, porque la verdad es que, tal y como has llegado hoy... Dices que, bueno, que tienes la cara pues totalmente roja, ¿no?
Bueno, pero estos son los gajes del oficio, como se suele decir, y además se soportan con mucho gusto.
Sí, nos suele pasar el primer día de playa también, o sea que estamos acostumbrados.
Lo que pasa es que se me había olvidado Gonzalo, que me ha dicho la ATS, me ha comentado, oye, Hipólito, tú no te leíste las recomendaciones que yo hice, ¿no? Digo, no, ese papel no me dieron, un montón, pero ese papel se lo olvidaron, ¿no? Y la verdad es que ella lo aconsejó, en una circular interna que se pasó a los trabajadores, aconsejó, bueno, pues además de calzado deportivo, prenda deportiva para estar cómodos, indispensable gorra, y después protector solar, ¿no? Y parece ser que un amplio porcentaje de la plantilla ha seguido eso a rajitabla, porque yo estoy viendo aquí, bueno, ahora mismo estoy viendo a Paco y tiene la cara igual que yo, desde luego, vamos. Pero la mayoría sí, se ha cuidado, se ha echado crema y con la gorra se han podido resguardar un poco más de ese sol.
Sobre todo,
de justicia que, claro, que ha hecho hoy, vamos.
Sí. Sobre todo esos trabajadores que ya, por desgracia, han tenido que estar en otra de estas marchas, ¿no? A lo mejor no tan larga, pero ha habido también otros trabajadores y esos ya están advertidos y saben lo duro que es y bueno, tomarán todas las precauciones del mundo a buen seguro, ¿no?
Tienen experiencia, por supuesto. Ya se nota.
Y luego estáis, según me cuentas, excelentemente atendidos por los servicios médicos, ¿no?
O sea, totalmente. Hay un equipo médico de la empresa, aunque tanto ATS como médico, cada vez que hablo yo del asunto me matizan de que están aquí como trabajador y como compañeros.
Lo cual tiene más mérito todavía.
Más mérito todavía, claro que sí. Y hay otro equipo de voluntarios de Cruz Roja que tengo que comentar que al entrar hoy en este complejo deportivo, uno de los voluntarios, bueno, pues se ha caído redondo, se ha desmayado y ha tenido que ser incluso atendido por este equipo médico que por sus propios compañeros. Se ha caído redondo y la verdad es que el sol pues ha afectado no solamente a los marchantes, sino también a estos jóvenes voluntarios que van acompañando en todo momento a la columna minera.
Claro, ellos están expuestos a lo mismo, están ahí al lado y claro, están expuestos, ahí está, claro. De eso sabes tú algo, que estás expuesto también exactamente a las mismas condiciones realmente duras, ¿no? Que ellos es, bueno, pues algo que creo que ya estás recibiendo muchísimas felicitaciones y bueno, pues desde aquí también te mandamos otra porque es impresionante la verdad lo que...
Pero yo insisto de que cada vez que me dicen eso es que no... en fin, yo no quiero hablar más del asunto. La verdad, ya lo hemos comentado varias veces. Es que al que se ve aquí es a mí, desde luego, pero ahí atrás hay mucha gente, ¿eh? Estás tú, está Carlos, está María Ángeles...
Sí, muchos,
está Oscar,
sí.
Está Fátima, está Millán...
Todos.
Hay mucha gente ahí detrás, ¿no? Que, que no se nota la labor que se hace y es igual de importante, ¿no? Y además que, bueno, que ya basta de felicitaciones, pero si es que tenemos que estar aquí, pero si es que... oiga, pero si es que solamente hay que ver el nombre que tiene esta emisora, en fin, para responderse a esa pregunta, ¿no?
Pues sí.
Y es que a esto no hay que darle más vuelta de hoja.
A buen entendedor, ¿verdad?
Lo que estupendo. Sí, me ha sorprendido y me congratulo, ciertamente, y además me llena de orgullo, me siento muy feliz, es que yo no estaba, yo no me estaba dando cuenta de la repercusión que todo esto estaba teniendo en la comarca minera, ¿no? Y bueno, ya cada vez que vienen y me comentan, ya me estoy dando cuenta de lo que se está viviendo, ¿no?
Sí.
Y cuando me ha dicho el mismísimo alcalde que bueno, el alcalde me ha contado una anécdota que no sé si contarla.
Venga, vamos.
A micrófono cerrado.
Toda anécdota es buena.
Para que me diera cuenta de la dimensión que estaba adquiriendo esto. Dice que de madrugada se tuvo que levantar. Y bueno, porque estaba escuchando el sonido de una radio.
Sí.
Y cuando se da cuenta, su suegro, una persona ya mayor, indiscutiblemente con tantos años ya, pues lo tiene que cuidar la propia familia, bueno, y se le había caído al hombre el transistor, porque estaba escuchando la radio de madrugada, porque estaba escuchando el diferido, lo que habíamos emitido nosotros en directo por la mañana, y al igual el hombre lo había escuchado también por la mañana en directo, ¿no? Pero es que... oye, que se quedó dormido el hombre y se le cayó el transistor y allí estaba el transistor RQR.
Sí, sí, es impresionante, ¿eh? Es increíble. Te lo digo porque ya sabes que yo suelo salir mucho a la calle, relacionarme con la gente, ¿no? Y hablar y tal. Y anoche era un espectáculo, ¿eh? La gente cómo se acercaba. Oye, ¿cómo podéis hacer eso de 24 horas a solamente emitir noticias e informaciones relacionadas con la mina? Dice, eso es complicadísimo. Bueno, le decíamos que nosotros, la parte humana, bien, nosotros estábamos aguantando estoicamente, pero que claro, la parte técnica también se está comportando, el ordenador claro. Este que tenemos aquí, de maravilla, ¿eh? Es increíble, no sabemos lo que va a pasar, toquemos madera, pero de momento, vamos, creo que...
Sí. No hablemos mal del tema, lo importante pues sí. Es que nos habíamos propuesto que durante más de 100 horas y coincidiendo con esta marcha se realizara este maratón y se hablara por este día solamente de minería. Y ahí estamos, ¿eh? No hay que darle ya más vuelta al asunto, que los protagonistas son los que son. Si te parece, vamos a seguir con el guión habitual y si me das una hora, bueno, pues voy sondeando la opinión de cómo ha ido la jornada, de cómo ha ido la marcha, porque ya la gente se está relajando un poquito más, ¿eh? Hay trabajadores que se están entendiendo ahí en el césped al lado de la piscina no tiene agua, si no ya más de uno se había metido al agua.
El primero tú, ¿no?
Por favor. Y lo dicho, hacemos otra ronda y pulsamos la opinión de la gente y vemos el ambiente fenomenal que se respira aquí.
Pues muy bien, son las 19 horas en punto precisamente, contactamos si te parece bien dentro de una hora, ¿no? A las
sí,
20 horas, a las 8.
Bueno, venga,
muy bien, hola. Juan Antonio, cuídate, hasta ahora.
Sí, soy Francisco Sánchez Moreno, diputado provincial de Huelva. Y ante la jornada de movilización que se está produciendo en la cuenca minera, mi mensaje es de apoyo a los mineros que reivindican lógicamente sus puestos de trabajo y el mantenimiento de la actividad minera. Y mi mensaje es de apoyo a ellos y de apoyo a que de una vez por todas, desde la Administración Central, se sea sensible a las demandas que tanto los ayuntamientos de la comarca como los propios mineros vienen haciendo desde hace bastante tiempo. Las comparaciones, las odiosas comparaciones que se vienen haciendo con la minería del carbón tienen que terminarse de una vez, estableciendo un marco de apoyo a estas comarcas mineras, que es la única manera para salir de la crisis. Ánimo a los mineros que hacen estas movilizaciones, así como a los ayuntamientos de la comarca. Nada más y gracias al medio de Onda Minera.
Ya comenzando de lleno con esta novela, los sucesos de ese 4 de febrero de 1888 en el pueblo de Minas de Río Tinto, en los cuales un buen número de mineros, cuya cuantía no ha podido ser determinada aún y en el que posiblemente había mujeres y niños, cayeron muertos o quizás también heridos ante los fusiles de los soldados del regimiento de Pavía. Estos están siendo todavía recordados últimamente de diversas maneras. La cuenca minera conmemoró ese centenario del Año de los Tiros, como son conocidos estos sucesos en la comarca, con diversas celebraciones, todas ellas de gran interés general y documental. Apuntes también tenemos sobre ese marco histórico de los humos de Huelva. Salió el gobernador al balcón una primera vez y preguntó a los trabajadores si estaban de acuerdo con su jornal. Contestaron que no. Volvió a salir y dijo que vería al director de las minas y que al día siguiente sabría el resultado. Los trabajadores dijeron que estaban parados hacía ya 3 días y que deseaban saber el resultado cuanto antes. Volvió a salir una tercera vez con el teniente coronel del regimiento de Pavía y el pueblo, creyendo que iba a decir algo, se quedó callado como en misa. Después ocurrieron las desgracias. Comienza ya a ser bien conocida esa primera fase del asentamiento del capital extranjero en la cuenca minera onubense durante ese último tercio del siglo XIX. La atracción de algunos de sus temas específicos, desde la propia idiosincrasia de la presencia inglesa, que llegó a comparar un proceso de aculturización allí donde fue más intensa, esas grandes transformaciones económicas o esa repercusión en el mundo obrero, también han motivado desde muy pronto ese interés de los investigadores. Pero sin lugar a dudas, el problema de los humos de Huelva, tal y como se plasmó en esas discusiones de corte sobre el proceso de calcinaciones de mineral al aire libre, esas teleras y esos trágicos sucesos del 4 de febrero de 1888, conocido por todos como el Año de los Tiros, han constituido desde siempre ese centro de mayor atención. Historiadores, médicos, políticos, periodistas ya se acercaron al tema en el siglo pasado, que no escapó a la Diputación Provincial de Huelva, y ya en la sesión del 3 de noviembre de 1887 solicitaba al ministro de la Gobernación la supresión de esas calcinaciones al aire libre. La Diputación Provincial de Huelva, por acuerdo de fecha de ayer, ha decidido elevar a vuestra excelencia las sentidas quejas de los pueblos que se encuentran notablemente perjudicados en sus vidas y haciendas por ese sistema de calcinaciones al aire libre empleado para la explotación de las minas de pirita de cobre que existen dentro del territorio de la provincia. Más recientemente, esos trabajos también de Gil Barón, de Avery, Flores Caballero y sobre todo Ferrero Blanco se han preocupado tanto de los problemas del mundo obrero en la minería como de ese marco demográfico que mejor los explica. Pero no solo la aproximación proviene del mundo de la investigación, también la literatura ha tenido una intensa fuente de inspiraciones en los sucesos de Río Tinto, y aunque se relaten acontecimientos posteriores a 1888, aquel año está siempre presente en esa creación literaria. También lo está en los versos de José María Almorón y Juan Cobos Wilkins, en A cielo abierto, de Félix Lunar, o El metal de los muertos, de Concha Espina, o lo está también en el guión cinematográfico que se basa justo en ese 4 de febrero, en esos dioses extranjeros de Juan Cobos Wilkins y Manuel Garrido, como este libro que presenta este señor Rafael Morero. Pero para explicar en un contexto más amplio esos humos de Huelva y dar más sentido a ese también nuevo libro de Rafael Moreno, tal vez sea preciso, con esa concisión que se requiere, ¿no?, pues situar en esa coyuntura mundial, nacional y provincial todos esos sucesos que ocurrieron en Río Tinto. En 1870 se señala que para el occidente europeo un punto de inflexión tan expresivo que ha sido considerado por algunos sectores historiográficos esa como una bisagra entre una alta y una baja edad contemporánea. Y es que en efecto se inicia entonces lo que es un periodo, el comprendido entre 1870 y 1905 aproximadamente, que posee una gran unidad interna y unas claras y explícitas conexiones. Nos hallamos ante esa época del despliegue imperialista, de esas grandes presiones de la expansión colonial, pero también de ese despegue de los grandes movimientos obreros y del asentamiento de esas bases culturales que llegarán a alumbrar el siglo XX. Desde el punto de vista de las relaciones internacionales han culminado las unificaciones nacionales de Italia y Alemania. Tras esa guerra franco-prusiana accederán al rango de grandes potencias Alemania y Estados Unidos, desbancando a ese binomio hegemónico anglo-francés. La victoria prusiana, además de alterar lo que era la geografía política europea, trajo consigo consecuencias económicas de mayor trascendencia, sin duda. El carbón alsaciano y el hierro de Lorena iban a posibilitar el salto de esas islas británicas al continente del gran taller del mundo. Surgirá así la próspera industria alemana que, partiendo de cero, sin inhibiciones tecnológicas, asumirá lo que sería la nueva orientación de la industria siderometalúrgica y sobre todo de la novedosa industria eléctrica y química. Mientras tanto, la Inglaterra de 1870 conoce lo que es un envejecimiento de su industria, que de revolucionaria poco a poco se va convirtiendo en tradicional. Así las cosas, los papeles económicos europeos se trastocan, comienzan a debilitarse esas diferencias tajantes entre una Inglaterra industrializada que vende sus productos sin sombra de competencia y un continente con unas bases económicas fundamentalmente agrícolas, que exporta sin ningún tipo de trabas sus materias primas a las islas. Su reflejo en la política económica viene marcado por ese paso del librecambismo al proteccionismo. A ello contribuirán además lo que es el abaratamiento de los transportes y de los costes de los productos. El abaratamiento de los transportes, esto fue un tema muy decisivo. Sus hitos pueden señalarse en la sustitución del velero por el vapor, la apertura de ese canal de Suez, la ampliación del ferrocarril, que significativamente de delimitar fronteras va a caracterizarse por transportarlas, la extensión de la navegación fluvial y un largo etcétera. Estos hechos coinciden con esa crisis agrícola europea provocada por su incompetencia de precios ante esa llegada de productos agrícolas ultramarinos. Pensemos como ejemplo en esos cereales rioplatenses y norteamericanos. Era un motivo adicional para esa implantación de barreras aduaneras. Se demostraba en síntesis que la lejanía no sería en adelante un factor de protección de las economías nacionales. El camino abocaba más y más a esa consecuencia bien conocida del colonialismo. La economía europea precisaba con urgencia nuevas fuentes de materias primas y nuevos mercados, cuyo único control posible habría de ser el militar, con esas secuelas del mercantilismo imperialismo en lo económico y de la aparición también de esos poderosos grupos de presión de carácter económico y político en lo social. Es el nuevo pulso burgués que, como señalará Vicens en Vives, va a dar cuenta final en estas décadas a ese complejo sistema de valores renacentistas, sustituyéndolo por un utilitarismo más acorde a sus nuevas circunstancias. La incidencia del advenimiento de las masas, de los hechos de masas, según esa expresión de la Bruxelles, sin duda matiza notoriamente este panorama sociocultural, cuya manifestación más expresiva y cronológicamente variable según los distintos países la constituye lo que es el paso artesano al concepto proletariado. El trasfondo ideológico y fisiológico del marco histórico escuetamente descrito va a caracterizarse por ese replanteamiento de la teoría de la sociedad como una teoría del progreso. Los sectores progresistas de la Ilustración afianzaron la noción de progreso, según la cual este aparecía como un ideal ético para el futuro, aparte de ser una afirmación de hecho para el presente. Las primeras formulaciones que trataron de sistematizar una teoría general de esta retórica afirmación proceden de la filosofía de la historia, Vico, Herder, Hegel, pero sería esa nueva ciencia sociológica a través de autores tan diversos como Comte, Proudhon, Marx, Engels o Spencer quien encontrará esa expresión más compleja y más convincente para algunos, para la teoría del progreso, aunque las diferentes explicaciones diverjan fundamentalmente. En todas se halla explícita esa posibilidad nada remota de enunciar las leyes que gobiernan la confianza en el progreso.
Onda Minera, 107.4 FM, Radio Nerva les ofrece la columna minera en marcha. Maratón radiofónico de más de 100 horas de radio, donde desde las 10 de la mañana del jueves 7 hasta las 2 de la tarde del lunes 11 de febrero del 2002, les ofrecerá puntual información de la marcha de los mineros de Retinto a Sevilla. Con información puntual de esta marcha, que más de un centenar de mineros van a protagonizar durante los próximos días, desde las minas de Retinto hasta la capital andaluza para reivindicar mejoras sociolaborales para sus centros mineros y por ende a las comarcas de la provincia de Huelva. Con más de un centenar de mensajes de grupos políticos, sindicatos, representantes de instituciones a nivel local, comarcal, provincial y regional, en apoyo a las reivindicaciones de los mineros y toda una sociedad comarcal. con el recitar de decenas de versos alusivos a la minería, con la lectura de textos de los mejores libros y novelas dedicadas al sector, con música dedicada a los trabajadores de las minas. Todo esto y mucho más a cada hora en Onda Minera 107.4 FM en Radio Nerva. En marcha con la columna minera.
...20:04, seguimos en directo desde Nerva para toda la cuenca minera, seguimos desde el 107.4 de la FM, y ahora sí que tenemos ya al otro lado del teléfono a nuestro compañero Juan Antonio Hipólito, que está pues ahí con los mineros. Buenas noches, Juan Antonio.
Sí, buenas noches, Marco, para aquellas personas que nos sigan en directo, porque ya no sé si continúo aquí en estas instalaciones, y si lo creo oportuno me voy a colar en una tertulia de mujeres, ¿eh? Que se ha venido a ampliar por unos cuantos de hombres, pero sobre todo de mujeres. Y les voy a preguntar, muy buenas noches. Venga, a ver, ¿cómo estás viviendo todo esto?
Nada, estamos aquí con los mineros, dándole un poco de ánimo. Y nada más, vamos.
Y que no podéis resistir venir, aunque...
No hay ganas de venir con ellos, acompañarlo, pero sabemos que no podemos, que no vamos a poder aguantarlo, pero...
Y hay alguna que incluso se está animando a hacer por lo menos el trayecto de la pañoleta a Sevilla con ellos andando.
Y hay muchas mujeres.
¿Tú lo vas a hacer?
Yo lo estoy pensando.
Venga, que lo medites bien. Venga, aquí Ito, que ya está completamente duchada, y que Marcos ha sido la ATS que me ha tenido que echar la cremita en la cara porque estoy totalmente quemado. ¿Y tú cómo va la cosa?
Seguimos bien.
¿Y esto de esta tertulia improvisada de mujeres?
Bueno, esta tertulia es un poco la de todos los días, porque todos los días están viniendo muchos familiares y amigos de los que vamos a seguir andando, y nos reunimos por las tardes y charlamos un poquito.
Bueno, ¿y de qué se suele hablar? ¿De lo que, del acontecer diario?
Hablamos un poquito de todo lo que pasa durante el día, hablamos de las noticias que da la prensa, hablamos de la cobertura que nos estáis dando vosotros, que estamos muy satisfechos todos. Y sobre todo hablamos de del comportamiento de la gente que nos rodea, de nuestros políticos, de nuestros alcaldes y de todos los demás.
Bueno, a ver si se consigue llegar un poquito más unido al lunes 10, 11, ¿no?
Hay que poner un poquito de parte de todo y esperemos que sí. Esperemos que tanto los que tienen la voz cantante como nosotros le damos un poquito cada uno y consigamos estar más unidos.
Bueno, ¿cómo está la enfermería hoy?
La enfermería va mejorando, las ampollas cada vez son menos, pero empiezan los problemas musculares. Ya es lógico, son muchos días, muchos kilómetros y los músculos están muy, muy tensos ya, muy duros. Entonces tenemos más problemas musculares.
A ver, una recomendación para ese último tramo.
Pues tomársela con calma.
Son 18 kilómetros.
Sí, pero lo que tenemos que intentar es que esas 4 o 5 liebres que se nos ponen delante y corren mucho, moderen el paso. Hay que tomárselo con calma y como estamos haciendo hasta ahora, con muchos aportes de glucosa, mucho líquido y poco más.
Gracias. Gracias. Bueno, Marco, no te puedes imaginar lo que me he encontrado. Me he vuelto y ya no había nadie.
¿Cómo?
O sea, es increíble. Me he colado en una tertulia de mujeres, le estaba haciendo una entrevista a Ito y cuando me he vuelto... Me he quedado sin nadie. Me voy a sentar a la valiente que se ha quedado.
Vamos a ver.
Buenas noches.
Hola.
¿Cómo nos llamamos?
Oh, es una pena esto, ¿no? En la circunstancia que estamos aquí. Mi marido no es minero, pero soy del pueblo de Nerva. Vivo en Sevilla. Mi padre era minero. Mis amigos son todos mineros. Y la verdad, es una pena que yo quiero que termine en Nerva el día de mañana. Morí en Nerva y quería ver un pueblo muerto, un pueblo de personas mayores, y a las mujeres de Nerva le pediría que se movieran, que vinieran a la pañoleta, que vinieran a ayudarle a estos hombres, a estos maridos, que tengan una inquietud de algo, que esto es muy doloroso, de ver a estos hombres aquí todos.
Que ya no es un problema solamente de dinero, que ya es un problema de todo el mundo, como bien has indicado, ¿no?
Hombre, esto es un problema de todo el mundo, un problema de los mineros, un problema del comerciante, un problema de todo el mundo, ¿eh? Y yo la verdad, yo... Se me ponen los pelos de punta.
El lunes hay que estar en Sevilla como sea.
Yo estoy trabajando, yo he venido hoy, nada más que terminar de trabajar. Digo, en Sevilla, como te he dicho. Mañana estoy aquí por la mañana a las 9 de la mañana. El domingo estoy, el lunes estoy también en Sevilla, al canto de, vamos, al pie del cañón. y la verdad, soy muy minera, hijo mío, y esto lo llevo en la sangre. ¿Qué te digas?
Venga, pues muchísimas gracias, ¿no? Te están escuchando mucha gente de la comarca, si quieres mandar un saludo a alguien.
Hombre, pues mandaré un saludo especialmente a mi cuña Isabela del kiosco de la Caletriana. Y que se vengan para acá todas, ¿eh? Ella no va a poder venir porque está mala, pero tengo mucha familia y mucha gente que son mineros, que vengan aquí, que estoy aquí por ellos, pero los quiero ver a ellos también aquí. Y me llamo Bella, ya me conocerán, que en el pueblo de Nerva me conoce todo el mundo, y un abrazo en Murande para todo el pueblo de Nerva.
Ya, pues ahí están las declaraciones de Bella, que por cierto hay que decir que estaba animando a que vinieran la gente que... En Nerva van a salir los autobuses a las 8 de la mañana, ¿de acuerdo?
Sí, es una de las preguntas, Juan Antonio.
Que si de otros pueblos salen a otras horas, por ejemplo de Río Tinto, pues que sepa la gente de Río Tinto que se puede ir a Nerva y de Nerva coger el autobús y venirse a la Pañoleta. Vamos a por más declaraciones. Aquí tenemos... ¿Cómo que no? Venga, muy buenas noches. ¿Cómo estás viviendo tú todo esto? Venga.
La verdad es que estoy viviéndolo muy dolorosamente porque... me da muchísima lástima de que ahora estén los hombres todos en paro, que no tengan para darle a sus hijos, porque verdaderamente hay que no tiene nada que cobrar. Y mi padre trabaja siempre en la mina, mi amigo todo, mi marido no, pero que veo
es un problema de todo, ¿verdad?
Un problema de todo, porque la cuenca se viene abajo y todo está muerto, vamos. Y yo veo mucha apatía en la gente porque es que no se mueve. Mira,
y aquí está el lunes en Sevilla.
Y aquí estamos, el lunes por supuesto, debería ir todo el mundo. Y yo tengo dos niños chicos que los veo en casa de una amiga que no viene por lo mismo, para que pueda venir
pues
yo.
Vas a estar tú, ¿no?
Es que tengo una niña con 3 años, un niño con 7, y perlita, vamos, que no se está quieto. Y entonces yo estoy aquí, no me pongan la excusa de los niños porque yo sé, me llamo Maribel, soy la mujer del Canini. Y él también está aquí, que ahora nos tenemos que ir, claro, porque tiene que empezar a trabajar. Pero vamos, que nos dejamos a los amigos y por supuesto que colaboren, que ahí está Ricardo Gallego, yo creo que más afectado que él, ¿no?, por lo que ha pasado, y está al pie del cañón, así que no se queje nadie porque...
Venga,
no
gracias.
Es de quejar.
Muchas gracias. Vale. Bueno, pues ahí están la opinión de las pocas mujeres que se han quedado, Marco, porque ha sido impresionante, han salido todas estampidas. Este mes más un micrófono que... Vamos a ir con los cocineros, que antes había dicho yo que la paella la había puesto el ayuntamiento de Villena y dicen que rectifica de sabio, Salvador, y me vas a tener que perdonar, pero la intendencia o alguien anexo a la intendencia me dijo la paella y la cena la pone el ayuntamiento de Villena. Y resulta que Salvador, que es el cocinero oficial de esta marcha, que tan buen cocido nos ha preparado otro día y tan buen estofado, nos ha preparado también esta exquisita paella, que le tengo que felicitar, vamos.
Gracias, Alberto. Sí, el ayuntamiento de Guillena ha facilitado lo que es la cena de esta noche, pero el desayuno y habituallamiento y almuerzo lo hemos hecho nosotros. El desayuno y el habituallamiento como siempre, y hoy hemos almorzado, en vez de ensalada como estos días atrás, hemos hecho un picadillo de patatas cocidas y huevos y demás, y después pues la paella que tú has visto. ¿Y qué estás comiendo con nosotros?
¿Cuántos kilos de arroz habría ahí?
15.
15 kilos de arroz.
15 kilos de arroz.
Y que no le faltaba de nada, ¿eh?
No le faltaba
con su
de nada.
Con su mariquito.
Tenía 15 kilos de arroz, llevaba casi 10 kilos de gamba, llevaba 6 kilos de choco, 7 kilos de carne, 2 pollos enteros, llevaba de todo.
Bueno, y lo que sí ha colaborado el Ayuntamiento de Guillena es en esto, que cuéntame qué es lo que tenéis.
Pues cuando llegamos aquí, ya estaban aquí todos los enseres para esta noche, y nos dijo un concejal del Ayuntamiento que a las 2, de 2 a 2:30 vendría un hombre a hacernos la cena. Y efectivamente, así fue. Cuando estábamos nosotros ya con la paella, llegó un hombre mayor, bastante edad, y me dijo que era el cocinero que venía a hacer la cena. Estuvimos saludando y él se metió en un cuartito que tienen ahí, y otro su preparativo, y se le iba a picar el pobre, y él la ha hecho. Las mujeres solamente le han ayudado porque ya estaba el hombre cansado y salimos fuera. Y dice, a ver si alguien me ayuda a pelar patata y a picar patata. Y le han ayudado creo 4 mujeres a pelar patata y a picar patata. Y ya tiene hecho ahí la cartereta.
Impresionante la solidaridad que os vais encontrando por todos estos pueblos.
Por supuesto. En Algarrobo y aquí en Pajanosa nos han recibido bastante bien. Yo considero que tenemos que estarle agradecidos a todos los pueblos. Castillo también, pero vamos. En menos.
Por lo menos se pudo dormir bajo techo.
Sí.
Bueno, ¿para mañana qué?
Para mañana tenía pensamiento de hacer una cartereta de cordero, pero me lo estoy pensando y me parece a mí que en vez de hacer la cartereta voy a hacer, porque está cortado en chuleta, tengo 17 kilos de carne de cordero que nos han regalado el recinto y nos la han cortado en chuleta, y entonces lo estoy pensando y voy a hacerla asada. para cambiar un poco, porque yo pienso que eso va a quedar casi entero esta noche, no sé, que se va a probar poco, y me lo voy a llevar, y entre eso y la chuleta de asada, pues, echamos mañana
arriba. Pues mañana me tienes a mí el primero.
Muy bien.
Gracias, Salvador. Bueno, vamos a ver a la intendencia, a José Lozano, el secretario de la comarca minera, parte de comisionado. José Lozano, la intendencia, cuéntanos, ¿cuál es tu función en esta marcha?
Bueno,
que
pues,
te llevas cada sofocone.
Mi función es ir por delante.
Tomar sofocone, ¿no?
Tomar sofocone. Y antes de tomarlo, pues ir por delante de los compañeros, adelantarme a los pueblos, ver los sitios donde tenemos que pernoctar, la posibilidad de que reciban los alcaldes, las corporaciones, a los compañeros cuando vienen en la marcha. La posibilidad de si nos pueden proporcionar alguna comida o alguna colaboración, en fin, y organizando todas las cuestiones para que cuando lleguen los compañeros se lo encuentren todo ya hecho.
¿Alguna anécdota a lo largo de todos estos días? Yo tengo una que contar.
Hombre,
que a lo mejor coincide usted conmigo. Cuando me he enterado, José, que el alcalde de esta localidad, el amigo Padilla, lleva tres legislaturas seguidas. Y las tres legislaturas, atención amigos oyentes, porque es ciertamente curioso, me parece que se lo he comentado ya Marco incluso. Una fue alcalde por el Partido Comunista, otra fue alcalde independiente y ahora es alcalde socialista. ¡Vamos!
Efectivamente.
Increíble.
Es un hecho paradójico, pero bueno, la verdad es que a nosotros nos ha recibido maravillosamente.
Muy bien, os estáis encontrando con mucha solidaridad.
Mucha solidaridad, mucho apoyo por parte de los ayuntamientos. Y la verdad que estamos muy agradecidos a todos los sitios por donde vamos pasando.
Bueno, mañana la última jornada, quizás la más difícil, va a haber mucho tránsito en esa carretera. También es larga, son 28 kilómetros. Hay que estar con cuatro ojos, ¿no? Hay que estar pendiente de todo y tenerlo muy bien todo controlado, ¿no?
Sí, sí, mañana es una etapa fundamental porque además de que es larga, nos coge ya con tres anteriores, muy cansado, la gente ya muy sufría. Y la verdad que mañana va a ser una etapa difícil. A eso se le une que estamos en la general de Sevilla-Mérida y en una carretera y a las puertas de Sevilla, una carretera con mucho tránsito. Pero bueno, nosotros procuraremos tener cuidado. La Guardia Civil también, la verdad que está cortando el tráfico por donde vamos pasando. Y hasta ahora no hemos tenido ningún problema ni lamentar ningún accidente de ningún tipo.
Bueno, y ojalá lleguemos así a Sevilla.
Y ojalá lleguemos así a Sevilla.
Muy bien, venga, gracias José.
Venga, hasta luego.
Bueno, pues ahí están las declaraciones de José Lozano y bueno, pues ya el ambiente está distendido, está relajado. Te tengo que comentar que en las Pajanosas se han tenido que habilitar dos centros, además en el que estoy yo, en este complejo deportivo. Se ha tenido que abrir una escuela porque son muchas las personas que ya están aquí, ya hay familiares incluso que se van a quedar a hacer noche para seguir los últimos tramos andando y bueno, lo dicho, se han tenido que habilitar un colegio, además de este complejo deportivo, bueno, pues para tener bien, bien acomodados a estos hombres. A ver, ¿qué más te puedo contar? Pues te puedo contar que, bueno, siempre estamos hablando de esta marcha, que es la que a nosotros nos toca más cercana, pero, bueno, esta mañana nos contaban cómo se está también marchando desde el Andévalo Minero hasta Sevilla de forma paralela a esta marcha, está la de los compañeros de Minas de Almagrera. Les tenemos que contar también que el resto de trabajadores que se quedaron a las puertas de la mancomunidad del otro sindicato de UGT estos días atrás nos han llegado conocimiento de que cortaron el cruce de Zalamea, que previamente habían cortado también los de Comisiones. Bueno, pues ellos lo cortaron el otro día también en señal de reivindicación y que en Sordiel permanecen bajo 500 metros de profundidad pues una veintena de hombres en esa mina también reivindicando los mismos derechos. Incluso hemos podido conocer que tienen pensamiento de quedarse ahí. Esto es un rumor, no lo puedo confirmar oficialmente, pero que tenían pensamiento de quedarse ahí de forma indefinida hasta que se buscara una solución ya
de una vez por todas a toda esta problemática. En fin, como puedes comprobar, la máxima atención que nosotros estamos prestando es a esta, por lo que nos toca de más cercano, pero está toda la provincia, todo el sector minero de la provincia de Huelva levantado, ¿no?
Sí.
Con los brazos abiertos y exigiendo ya de una vez por todas que se les preste atención, que no se puede continuar ya más así.
Desde luego. Por cierto, Juan Antonio, nos ha llamado uno de los oyentes para que expliquemos totalmente cómo va el asunto de los autobuses, ¿no?
Sí,
me ha llamado una persona, dice, sí. Yo no me he apuntado ni nada, ¿qué es lo que tengo que hacer?
No, si ya lo hemos comentado, que es que en Huelva no se está apuntando la gente, pero que bueno, que ya el ayuntamiento tiene previsto varios autobuses, ¿eh? No en balde, ya para la manifestación de Huelva, la que se celebró el 17 de enero, salieron de Huelva 6 autobuses, ¿eh? Pues un número similar se va a preparar para el lunes 11. No obstante, para estar más seguros, ¿de acuerdo? Yo lo que aconsejo es a los vecinos de Huelva que se pasen por el ayuntamiento, que pregunten allí y si hay una lista, pues que se apunten. Para estar más seguros, ¿eh? Pero por lo que hemos estado pudiendo comentar con el alcalde, que no va a haber ningún tipo de problema y que cualquiera se va a poder acercar a la parada antigua, tanto a la antigua como a la nueva, a eso de las 8 de la mañana, ¿eh? Se va a tener que salir tempranito porque al menos los autobuses que van a salir de Huelva se van a pasar por la pañoleta, ¿eh? Se van a pasar por camas y todo el que quiera se va a poder bajar ahí y acompañar a los mineros, así nos lo ha comentado el alcalde de Huelva esta tarde, lo ha confirmado José Villada, se van a poder bajar ahí y quien quiera va a poder acompañar a los mineros andando hasta la Plaza España, donde está la delegación del Gobierno de la Nación en Andalucía. El que no pueda, por cualquier impedimento físico, bueno, pues se va a poder montar de nuevo a autobús y ir después a la capital de Sevilla, a donde, bueno, pues llegarán de todas estas zonas de la provincia de Huelva. Pero, insisto, en principio en Huelva no hay listas, pero bueno, yo aconsejo que ante la duda, ante la incertidumbre, pues se pasen mañana, si es que es domingo.
Claro.
Es que hay que ir a la parada y ya está.
Directamente.
Hay que ir a la parada y si se quedan sin autobuses, pues hay que pedirlo y ya está. Desde luego el Ayuntamiento de Huelva, y lo dicen los propios trabajadores, está poniendo todo a disposición de ellos. Incluso ahora mismo estoy hablando contigo y veo una furgoneta con el emblema del Ayuntamiento de Huelva aquí, justo enfrente mía, que la están utilizando los obreros para transportar el avituallamiento, para transportar la cantidad de mochilas que llevan también, para que no las lleven ellos sobre sus hombros, que ya demasiado tienen con la carga moral que soportan, y nos lo decía el alcalde esta mañana, se pondrán cuanto sea necesario, ¿eh? A las 8 de la mañana en la antigua parada y en la nueva parada y de ahí para acá, y ya está.
Pues Juan Antonio, no sé cómo lo haces, pero es que estás entrevistando a todo el mundo ahí. No sé cómo lo demoras. Es increíble, pero es que, bueno, ¿cuánta gente queda que no hayas entrevistado? ¿Cuántos quedan?
Hombre, no, mira, me quedan muchos trabajadores. Yo voy a intentar mañana hacer el último esfuerzo para entrevistar al mayor número posible, ¿eh? Sobre todo pensando en aquellas familias que no hayan podido trasladarse aquí y que tengan a su gente aquí, ¿eh? Y bueno, mi objetivo era que todos pudieran expresarse y que todos pudieran mandar un mensaje a los que han dejado ahí en la cuenca minera. Y habré puesto el micrófono al 50% de los que van aquí ya, ¿no? Aparte de que, bueno, oye, estamos aquí, estamos en el meollo y hay que aprovechar todo, ¿no? Lo mismo entrevisto a un guardia civil que entrevisto a un voluntario de Cruz Roja, que al de Protección Civil. El capitán de la Guardia Civil se me resistió esta mañana, ¿sabes?
No, pero ya lo cogerás.
Y además cuando me veía, se montaba en el coche, el muy tuno, ¿no? Pero, bueno, aproveché a otro efectivo que estaba haciendo las labores de control en el tráfico y no tuvo ningún problema el muchacho, un chaval joven o guardia civil, no tuvo ningún problema de atenderme y decirme, bueno, porque estaban ahí para ayudarlos, que estaban ahí para controlar el tráfico y para que no pasara ninguna tragedia, ¿no? Y es que, oiga, es que hay un riesgo, ¿eh? Porque van por una carretera muy transitada y quieras que no, hay que tener mucho cuidado. Y ahí están ellos, la Guardia Civil, desde que partieron hasta que van a llegar a Sevilla, bueno, pues controlando todo el asunto para que salga bien, ¿no?
Sí, es una carretera, es una carretera peligrosísima esa, precisamente. Creo que le llaman la carretera de la muerte o algo así. Hombre, es peligrosísima.
Vamos a ver, no vayamos a alarmar a la gente.
No, por favor.
Efectivamente la llaman así. No, pero efectivamente la llaman así porque desgraciadamente ha habido muchos accidentes
mortales.
Tráfico,
sí.
Y de hecho, este pueblo en el que hoy estamos se levantó también, igual que hoy lo están haciendo los mineros por sus reivindicaciones. Bueno, pues este pueblo se levantó, tuvo que cortar muchísimas veces la carretera donde nos encontramos, pidiendo al gobierno central que hiciera un desdoble, que hiciera una autovía directamente desde kilómetros más adelante, que fuera la circunvalación del pueblo, que no tuviera.
Se está haciendo,
que,
¿no?
Se está exactamente, haciendo y se está haciendo, pero se está haciendo porque lo exigieron, porque lo pidieron sus vecinos, porque ya estaban, bueno, ya estaba bien, ¿no? Y oye, ahí está, ¿no? Un ejemplo de que si lo típico, ¿no? El refrán habitual, ¿no? Que el que no llora no mama, y eso es una verdad como un templo, ¿no?
Sí. Por desgracia, sí. Es así, ¿no? Y bueno, pues ahí están estos mineros, y la verdad es que vamos a ver qué tendrán que hacer estos pobres para que los medios de comunicación se fijen en ellos, ¿no? Para que los medios nacionales... vuelvo a reiterar eso, pero es que, vamos, después de todo este esfuerzo...
Pero esto se va a solucionar el lunes, ya verá cómo el lunes están todos.
Pues vamos a ver. Sí, porque ya llegamos a la capital, ya.
Por
bueno,
favor.
Claro.
Ya verá como el lunes tanto, hombre, no va a faltar ni uno.
Y si falta.
Nosotros también vamos a estar atentos, ¿eh?
Por supuesto.
No íbamos a perder eso por nada del mundo. Bueno, pues ya ha anochecido por completo, está bajando de nuevo las temperaturas, hace un pelín de frío, y te comentaba que hay que se han tenido que dividir para pernoctar esta noche, y me voy ahí, si te parece, para el colegio, donde está el otro batallón.
Bueno, mi nombre es Francisco López Real. Yo nací en las minas de Río Tinto el 27 de abril del 13, en un pueblecito pequeño de la mina que se llamaba Alto de la Mesa, que desapareció por completo cuando empezaron a derribarlo, porque las paredes eran de pirita de hierro. Y vinimos a Nerva. Nerva es el primer pueblo con alcalde socialista en España. Y así empezó mi vida de joven socialista, con 4 años, y ya ingresé en la juventud con 15 años y en el partido con 17. O sea que llevo ya demasiados años de partido y de juventud. He sido secretario internacional de la Federación Nacional de Juventudes Socialistas y de entrega total a nuestra causa. Espero que esta vez en la pañoleta haya otra suerte que la que hubo en el 36. Esta vez los dejen intervenir, y además que los ayuden, que quién se lo puede merecer más, que sean dignos descendientes de los de la huelga del 20 y de los de la huelga del 20, del 17. Bueno, pues un abrazo muy fuerte para todos ellos, y para ti, y para toda la región minera. Hasta pronto.
Ayer llegué a Río Tinto, mi carta de Londres, la llamada desde Madrid de un viejo amigo de mi padre, ingeniero ya jubilado, pero de indudable prestigio y buen recuerdo. Aún en estas minas me franquearon el alojamiento de la Casa Consejo, una elitista residencia. Estoy en Bellavista, el barrio inglés. Alzado sobre escoriales romanos, es un hermoso conjunto de viviendas como las de Camberley o las de Aldershot, aunque en piedra en lugar de ladrillo, con aire victoriano, colonial, y rodeadas de cuidados jardines. Incluso he podido descansar al borde de un pequeño estanque con nenúfares. En el sur de España resulta de lo más extraño, insólito, verdaderamente. Cancha de tenis, campo de cricket, piscina, club, con olor a papel amarillento, a libro antiguo, a sala exclusivamente para hombres, y en las blancas piezas de los aseos, grabadas en azul, las iniciales RTC, una capilla anglicana en la línea de las Kirk escocesas, su propio cementerio entre mimosas, tapias formadas y tomadas por las yedras en el juvenil, me impresionaron las pequeñas tumbas de los niños y especialmente la lápida esculpida con un reloj de arena cercenado por una guadaña y del que parecen nacer los conmovedores versos de una mujer a su joven y bello hermano muerto, o ya a un extremo del barrio y secreto, oculto en un mágico círculo de coníferas plateadas, el monolito de romana piedra roja que rinde homenaje a los ingleses de Río Tinto caídos en combates durante la Gran Guerra. Bellavista es un oasis separado y protegido del resto del pueblo, largas filas acuarteladas de elementales casas, todas iguales, con cierta apariencia de barracón. Pregunté a la joven que me sirvió el desayuno, no tienen baño ni pueden realizar ampliación o mejora alguna, aunque la obra fuese costeada por los moradores, no se lo permite la RTC, dueña de todas y cada una de las viviendas. Pregunté por un muro de piedra, sus dos entradas las vigilan sendas garitas con guardas. Y justo enfrente al muro, custodiando la zona vedada, se alza, fortificada, la casa cuartel de la Guardia Civil. Sobre Bellavista cae y reina el silencio. Río Tinto aparece diseminado en distintas barriadas muy esparcidas. La mina, el enclave más antiguo, Alto de la Mesa, qué nombre, el Valle Caminé, la calle del Almacén, la vía principal, y las cercanas, muy militares, General Franco, General Godet, Gómez Ulla, el Paseo del Chocolate, La Ranita, una plaza en pleno centro sombreada por enormes eucaliptos con fuente y figuras de cerámica de esos batracios verdes arrojando un chorrito de agua por su boca. De ellos bebían los chiquillos y trataban de cazar unos insectos que corrían velocísimos por la superficie. ¿Usted no los ha visto nunca? No, se llaman zapateros. ¿Y cómo me sabían, extranjera? Repetían a voces y separando las sílabas, zapateros. Nosotros, me informó el que parecía llevar la voz cantante, un chaval con cara de pillo, venimos del alto, esas casas de allá arriba que están detrás de los riscos. Somos cabilas rojas. Vamos a echar un partido con los del valle, los cabilas enfermizas. Hemos quedado en los eucaliptos al lado del valle. ¿Quiere usted venir a animarnos? El edificio de la dirección de minas y su patio central con palmeras, el del cine teatro y tras él el alto paso, da vértigo cruzarlo sobre las vías del tren, el mercado, los depósitos y los filtros de agua, la posada, etc. La iglesia de ella me queda la imagen de la patrona de los mineros, una joven virgen junto a una torre, seccionada su garganta de un tajo y la sangre espesa resbalando por el cuello blanco, Santa Bárbara. La gente me observaba con curiosidad, pero al devolverles la mirada desviaban la suya. No parece frecuente que una extranjera pase sola. Es más, tuve la sensación de que callejear aquí era una rareza. Los habitantes, y mucho menos las mujeres de Bellavista, no lo hacen, no, desde luego, extramuros. Todo el tiempo he pensado en mi abuelo. Por aquí debajo debió pasar, seguro. ¿Es ese el mismo hospital en el que ejerció? ¿Y el tren del que me hablaba? ¿Y el río Rojo? ¿Nacerá de la garganta degollada de la Virgen Patrona? ¿A dónde me has traído, John Francis White? ¿Y por qué no me avisaste de los barrenos? Lo más espectacular, corta Atalaya, creí estar ante un tornado que hubiese taladrado furiosamente la piedra y al tocarla se hundiera y petrificara. Blanca me ha leído la sugerente descripción de un poeta. Me quedo con el recuerdo de esas palabras. Yo renuncio a trasladar al papel el abanico de sensaciones, algunas contradictorias y turbadoras que me provocó. Esperaré a revelar mis fotos y a colocarlas junto a estas líneas, pero ay, ¿y el color? Sus imposibles colores. El arco iris caído que manchaba la Tierra. Si algún día el hombre llega a Marte o a Urano, aventuro que encontrará paisajes muy similares a estos. Y por fin he conocido a Blanca Bosco. No sé si es o no como la imaginé. Quiero decir que para mí era, es, es de hecho una niña, la protagonista de los relatos de mi infancia, y ahora me encuentro frente a una anciana. Tuve la sensación de estar hablando con la abuela de mi hada. Me recibió educada pero distante, suspicaz, como a la defensiva. El nombre de John Francis White me abrió las puertas de su confianza y de su casa. Vive a las afueras, cerca de un monte llamado de las Tres Águilas, una masa mineral potente y devastada en la que nada crece y que me atrae racionalmente. Es el contrario de la corta y su complementario, sima y cima. La casita se encuentra junto al camino del Zumajo, un embalse de agua entre pinos. Blanca es una mujer sumamente interesante, dura y tierna a la vez. Emana seguridad, perspicacia, firmeza, pero al mismo tiempo todos sus movimientos, sus palabras, los pequeños detalles están desvelando una delicada sensibilidad. Al conocer su interés por la literatura, le pregunté qué le atraía más de un escritor. Su silencio respondió sin dudarlo dos veces. Vive sola, un perro al que llama en inglés Shadow, un joven que la ayuda, pero sola, con el terrorista de la tarde del domingo. Y ahora, al escribir,